Antes estábamos bajo la injusticia del hombre, pero ahora estamos bajo la justicia de Dios. ¡Aleluya! El reino de Dios es el reino de justicia. Y nosotros somos el pueblo justo en su reino.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La crucifixión de Cristo fue un suceso incomparable en la historia humana. En ella se vio la injusticia del hombre, pero Dios manifestó su justicia. Este gran contraste es el punto central del estudio Vida de Mateo de hoy. El mismo se titula La injusticia del hombre y la justicia de Dios. Con nosotros está José Ramón Asencio para darnos sus comentarios con respecto al mensaje. Bienvenido, José Ramón.
Muchas gracias.
José Ramón, todos los cristianos asocian la crucifixión de Cristo con nuestra salvación. Pero este tema es tan vasto que hoy escucharemos acerca de otro aspecto que tal vez no hayamos oído antes. Mateo 27 narra el último día que el Señor Jesús vivió en la tierra y en este capítulo veremos la injusticia del hombre y la justicia de Dios. En su último día muchas cosas ocurrieron, pero su crucifixión manifestó a lo máximo la injusticia del hombre ante los ojos de Dios. ¿No es así?
Todo lo que ellos le hicieron a este Cristo fue injusto. Por ejemplo, los soldados romanos escarnecieron, blasfemaron, lo despojaron de sus vestiduras, le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y en su mano derecha una caña. Y se arrodillaban delante de él, escarneciéndole, y le decían, ¡alégrate, rey de los judíos! Segundo, los líderes religiosos lo rechazaron como rey y lo crucificaron junto con dos ladrones, uno de los cuales le injuriaba. Y tercero, aún la gente se burlaba de él al darle vinagre para saciar su sed.
Sí, allí se juntaron todos, los políticos, los religiosos y la gente común. Es más, todos colaboraron para actuar contra Jesús de una manera injusta. Con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio vida con Witness Lee. Adelante.
In Christ crucifixion.
En la crucifixión de Cristo.
Man's unrighteousness was fully exposed.
La injusticia del hombre fue completamente descubierta.
Yet it brought.
Pero al mismo tiempo, esta injusticia trajo la justicia de Dios. En primer lugar, Cristo expuso la injusticia del hombre al grado máximo. En todo el universo, nunca se había manifestado tan claramente la injusticia del hombre. Todos los que tomaron parte de su crucifixión fueron injustos. Y su persona puso en evidencia la injusticia humana al máximo. Primeramente, él expuso la injusticia de los hombres y después llevó todas las injusticias del hombre a la cruz. Todos sabemos cómo se limpia un cuarto. Si no lo limpiamos, no vemos el polvo escondido. Pero al limpiar una habitación, lo primero que notamos es el polvo. Y luego lo barremos y lo recogemos. Ay, miren, de igual manera, en el día de la Pascua, el Señor Jesús primero puso en evidencia todo el polvo. Fue allí cuando Él limpió todo el universo. Oh, la simple presencia del Señor Jesús puso en evidencia cada partícula del polvo que estaba escondida en el universo. Finalmente, el Señor Jesús mismo llegó a ser el recogedor y todo el polvo fue puesto sobre él. Todos los pecados, todas las injusticias, todo el polvo del universo fue recogido y puesto sobre él en la cruz, para que Dios manifestara su justicia. Así que el justo Dios vino y ejecutó su justicia al juzgar lo injusto. Por esto, al final, la injusticia del hombre fue juzgada y entró la justicia de Dios. ¡Aleluya! Y por medio de eso, hemos sido salvos.
Amén. Ciertamente, no ha habido ningún suceso igual en la historia que revele tan claramente la injusticia del hombre. Por lo cual, José Ramón, me gustaría que usted comente acerca de lo que se mencionó en las últimas oraciones, el aspecto de que la injusticia del hombre finalmente se convierte en la justicia de Dios por medio de la cual hemos sido salvos.
Aquí vemos que todas las injusticias de la humanidad fueron puestas sobre Cristo. En la cruz, Él fue como un recogedor del polvo, pues todas las injusticias del universo fueron puestas sobre Cristo al morir. Hay un versículo en 2 Corintios 5:21 que dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él». En la cruz Cristo llevó sobre sí todas las injusticias del hombre, la cual manifestó la justicia de Dios, para que nosotros fuésemos salvos. La injusticia es como un trasfondo de color negro que da lugar a que el blanco, o sea, la justicia de Dios, se manifieste claramente. Debido a que todo el polvo, todas las injusticias del hombre fueron llevadas por Cristo a la cruz, se preparó la oportunidad para que la justicia de Dios fuera revelada. Si no hubiera habido tanta injusticia, no habría sido posible que tanta justicia fuera manifestada. Toda la injusticia de la humanidad fue amontonada sobre el Señor en la cruz a fin de que la justicia de Dios pudiera manifestarse. Cristo es el factor que produce el cambio. Por medio de Cristo, la injusticia del hombre dio lugar a que Dios manifestara su justicia. Primero, Cristo puso de manifiesto la injusticia del hombre. Y luego, al ser juzgado por la justicia de Dios, Él llevó sobre sí mismo toda esa injusticia. ¿Se encuentra usted todavía en la injusticia del hombre? ¿O está ahora mismo bajo la justicia de Dios? ¡Aleluya! Los que somos salvos estamos bajo la justicia de Dios.
Amén. En la siguiente sección veremos un aspecto impresionante del Evangelio de Mateo. Muchas veces, al predicarse este Evangelio, se le ha dado énfasis al amor de Dios. O sea, el amor que Dios tiene por el hombre. Y muchos se salvan debido a que aprecian el amor de Dios. Pero, ¿cuántas veces hemos mencionado la justicia de Dios como la base para la predicación del Evangelio? Por ejemplo, Romanos 1:16 y 17 dice, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Bueno, ahora veamos cómo opera la justicia de Dios en el Evangelio. Adelante con Winnesley.
So Christ,
así que Cristo
is the turning point.
Es el factor que hace el cambio.
How men's unrighteousness
¿Cómo es que la injusticia del hombre pueda tornarse a la justicia de Dios? Es por medio de Cristo. Cristo primeramente puso al descubierto la injusticia del hombre. Y luego, Él llevó sobre sí mismo toda esa injusticia para que sea juzgada por la justicia de Dios. De esta manera, la injusticia del hombre trae la justicia de Dios. Este es un aspecto muy importante de la verdad del Evangelio. Nuestra salvación reposa sobre la sólida roca de la justicia de Dios. Ahora bien, ¿por qué es el Evangelio tan poderoso que puede salvar a todo aquel que cree en Jesucristo? Simplemente debido a la justicia de Dios. El Evangelio de Cristo es muy poderoso para salvar a todo aquel que cree en el Señor Jesús. ¿Pero por qué? No debido al amor de Dios, ni tampoco por su gracia, sino por la justicia de Dios. Hablando en términos legales, tanto el amor como la gracia de Dios pueden fluctuar, pero la justicia, en especial la justicia de Dios, nunca cambia. Una vez, la señora Guyon, una creyente en Cristo del siglo XVI, oró a Dios así: Oh Dios, si cambiases tu sentir y quisieras quitarme la salvación, ya es muy tarde. Ya no podrías hacerlo, porque ya me has juzgado en la cruz, por medio de Cristo como mi sustituto. Tú me juzgaste en la cruz, justamente. Por eso, ahora estás obligado a salvarme. ¿Qué les parece? Nada compromete tanto a Dios como su justicia. En Salmos 89:14 dice: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Este punto tiene mucho significado. Nuestra justicia es un asunto judicial, no es algo que depende de la emoción, como el amor. O sea que, si usted me cae bien, yo lo amo, pero si no, no quiero ni siquiera verlo. A muchos cristianos les gusta citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios amó mucho al mundo, pero les digo, su amor, pese a que es muy firme, no es tan firme como su justicia. Por supuesto que Dios no cambiará en su amor, pero supongamos que su amor pudiera cambiar, ya que Dios sí tiene el derecho de cambiar en cuanto a su amor, pero Él no tiene el derecho de cambiar en cuanto a su justicia. Dios nos salvó jurídicamente. Por supuesto que esta salvación fue iniciada por su amor y se logró mediante su gracia. Sin embargo, al final resulta en su justicia. Por consiguiente, la salvación que recibimos hoy no es simplemente un asunto del amor o de la gracia de Dios, sino también un asunto judicial que proviene de la justicia de Dios.
José Ramón, millones de creyentes valoran cada día el amor inagotable que Dios tiene para con la humanidad. Y no hay duda que todos agradecemos a Dios y lo alabamos por su gran amor hacia nosotros. Pero, aunque su amor y gracia sean tan maravillosos e inmensos, ¿hay algo que es más firme, estable, incambiable y que es la base de nuestra salvación? Por eso es que le pregunto a usted, ¿qué podría ser más firme que el amor de Dios?
Hemos escuchado claramente que la justicia de Dios es mucho más firme, sólida y constante, y que compromete a Dios más que su amor y su gracia. Todos valoramos el amor de Dios y disfrutamos de su gracia, pues su amor es inagotable y su gracia abundante. Pero ni el amor ni la gracia de Dios son tan firmes, tan sólidos y tan constantes como su justicia. La justicia y el juicio de Dios son el cimiento de su trono. Ya que Dios nos redimió jurídicamente, somos salvos y Dios nunca podrá quitarnos su salvación. La salvación que recibimos no es simplemente un asunto del amor o de la gracia de Dios, sino también es un asunto jurídico que proviene de la justicia de Dios. puesto que nuestra salvación fue sellada y confirmada por la justicia de Dios, ni Dios mismo puede cambiarla, pues la injusticia del hombre fue eliminada por Cristo en la cruz. Estoy tan contento que también yo puedo decir a Dios, tal como lo hizo Madame Guyon, me tienes que salvar. Aunque quisieras invalidar mi salvación, no puedes hacerlo, porque tú ya me juzgaste en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! La muerte de Cristo cabalmente satisfizo los requisitos justos de Dios. Por medio de Cristo como nuestro sustituto, nosotros los pecadores ya fuimos juzgados en la cruz conforme a la justicia de Dios. Debido a que Dios es justo, Él está obligado a perdonar y salvar al pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo. ¡Alabado sea el Señor por su justicia!
Amén a esta palabra. Ningún juez podría permanecer justo si exigiera el pago por la misma culpa dos veces. Asimismo, Dios aceptó el pago que Cristo dio por nosotros en la cruz, y debido a que ya lo recibió, ¿cómo podría exigirlo otra vez? No hay duda, José Ramón, no podría exigir otro sacrificio, ni tampoco lo exige. Queridos radioyentes, Dios es justo y actúa justamente al perdonar nuestros pecados por causa de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora veamos otro contraste entre el gobierno humano y el reino del Rey Celestial que viene a la tierra. Regresemos a este estudio vida que está maravilloso.
Oh, our salvation has been confirmed by God's righteousness.
Oh, nuestra salvación fue confirmada por la justicia de Dios.
It is upon this righteousness that the kingdom of God is built.
Sobre la base de esta justicia se edifica el reino de Dios.
Have you seen the contrast?
¿Han visto el contraste? El reino del hombre se edifica sobre injusticia. Este hecho es evidente por la forma en que Pilato, el gobernador romano, y los demás, los religiosos, trataron al Señor Jesús. Saben que Mateo fue un maravilloso escritor. En el capítulo 26, Mateo claramente presenta la debilidad de la vida natural de Pedro. Y en el capítulo 27, Mateo puso en evidencia la injusticia del hombre, pero a lo máximo. Esta se puede ver aún después que Cristo fue sepultado. Después que Cristo tuvo un sepelio tan justo, aún se manifestó la injusticia del hombre en los principales sacerdotes y los fariseos, pues ellos se reunieron ante Pilato y le dijeron, miren lo que dice el versículo 63, Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure la tumba hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer engaño peor que el primero. Y Pilato les dijo, llevad una guardia, id, aseguradlo como mejor sepáis. Al decir eso, Pilato fue injusto. Y además, en Mateo 28, del 11 al 15, los principales sacerdotes y los ancianos sobornaron a los soldados, pagándoles mucho dinero para que mintieran acerca de la resurrección de Cristo. ¿Se imaginan? Todos fueron injustos. El hecho que prometieron mentir fue injusto. Todo este narrativo revela muchas injusticias, lo cual comprueba que el gobierno humano está edificado sobre la injusticia. Pero por otro lado, el gobierno de Dios está edificado sobre la justicia. La justicia es el cimiento sólido del reino de Dios, y nosotros somos salvos por esta justicia. Antes estábamos bajo la injusticia del hombre, pero ahora estamos bajo la justicia de Dios. ¡Aleluya! El reino de Dios es el reino de justicia. Y nosotros somos el pueblo justo en su reino.
Pues bien, hoy día mucha gente se preocupa por las injusticias que continuamente se manifiestan en todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, tenemos que concluir que esto no es novedad, pues la injusticia ha existido a través de toda la historia de la humanidad, y en particular, esta injusticia se manifestó durante ese tiempo de la crucifixión del Señor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el gobierno humano injustamente crucificó a Cristo. Aunque la historia ha dado testimonio de que el gobierno humano es injusto, podemos afirmar que pronto vendrá el reino de Cristo, en el cual resplandecerá la justicia. ¿No es así?
Cierto. Y la palabra de Dios lo confirma en Mateo 6:10. Vemos la oración que el Señor Jesús le dio a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ya que hemos visto con claridad este asunto de la injusticia y la justicia, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estoy yo hoy aún bajo la injusticia del hombre o bajo la justicia de Dios? Los que hemos sido salvos podemos decir con valentía: ¡aleluya! ¡Estamos bajo la justicia de Dios! Todos los gobiernos de la humanidad se basan en la injusticia, tales como lo hemos visto en estos capítulos de Mateo. Aún después que el Señor Jesús fue crucificado y sepultado, se ve el soborno y la mentira. Los principales sacerdotes y los ancianos sobornaron a los soldados romanos pagándoles mucho dinero para que mintieran acerca de la resurrección de Cristo. ¡Qué cuadro tan claro de la injusticia del hombre! Pero ¡qué misericordia de Dios, que hemos sido salvos justamente! En Cristo somos justos y ahora estamos en el reino justo de Dios. Cuando creímos en Cristo, recibimos esta vida justa. Y si vivimos por esta vida de Cristo, que está en nuestro espíritu, teniendo comunión con el Señor diariamente, sí, diariamente, seremos personas justas que manifestarán la justicia de Dios.
Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por sus comentarios, pero el tiempo se nos ha acabado y tenemos que despedirnos. Así que espero que nos acompañe muy pronto nuevamente.
Gracias, hermano, por invitarme al programa Estudio Vida.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.